De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Recuerden en seguirnos a través de Spotify y Apple. Ahí escuchan el podcast, las reacciones rápidas, los comentarios y la batalla de los juegos del jueves. Ahí podrán encontrar varios de ellos. Y no olviden darle las 5 estrellitas por ahí. También estamos a través de YouTube. Tiempo de Zona Roja, don Bruno Milano. Habíamos hablado al principio del programa sobre algunos equipos o temas decepcionantes dentro de la NFL, ¿no? Vos mencionaste varios de ellos, pero bueno, me traías esta pregunta de las unidades actualmente, ¿no? ¿Qué unidad te ha defraudado más en el inicio de la temporada 2022 de cualquier equipo, costado ofensivo o defensivo? Yo escogí la ofensiva de Cincinnati. ¿Vos escogiste qué? ¿Defensiva de los Ravens?
La defensiva de los Ravens, exactamente.
Listo, explícame.
Alonso, ¿vos sabes que Tua Tagovailoa, desde que llegó a la NFL, solo tiene 3 partidos? Bueno, 4 partidos, con más de 270 yardas. Sí. ¿Sabes qué? Llevaba 2, 4, 6, 7, 7 partidos sin pasar siquiera a las 245 yardas. Y de la nada, la secundaria de Baltimore, que tanto ruido hizo en esta offseason, le permitió 469 con 6 touchdowns. Sí. ¿Sabes qué le permitió a Joe Flacco tener un juego de esos que, bueno, a ver, claramente ganaron un partido, pero Joe Flacco les puso 309 yardas?
Sí.
Que están permitiendo 353 yardas. O sea, no, me cuesta conseguirlo. Y yo sé que tienen un par de lesiones, pero mucha de lo que se hablaba de esta unidad, Alonso, era que era muy profunda, ¿no? Que en todo caso, ellos uh-huh. podían tener pues diferentes, ¿cómo se llama? Alternativas, ¿no? Por si algo pasaba. No ha sido el caso. Solo tienen 7 capturas. Es dentro de las 10 peores de la liga. Entonces, tampoco es que la línea defensiva está haciendo lo mismo. Owe y Patrick Queen, a mí me parecían un gran dúo de linebackers jóvenes. No han estado en su mejor nivel. Marcus Peters, bueno, se viene recuperando del ACL y tampoco es que uno de los pareos haya sido muy favorable, pero tampoco ha sido la gran cosa. Marlon Humphrey, un día sí, un día no. Yo estoy muy decepcionado con esta defensiva, la verdad.
¿Qué tanto le pusiste una expectativa fuera de lo normal a la unidad? Como para echarte un poquito de culpa. O sea, sí, es un estilo pregunta.
Tal vez un poco. Pero es que yo digo, veo el roster, veo la profundidad, veo a John Harbaugh. Uh-huh. Y digo, me da razones para creer, ¿no? Pero creo que tal vez, si el 1 al 10 los inflé un poco, tengo que decirte que un 7, tal vez un 8, pero es porque le tenía mucha confianza al coach, al talento y uh-huh. a la profundidad, ¿no? Creo que tiene una muy buena mezcla de experiencia y juventud, pero no lo he mostrado, la verdad.
Eso no como una canción de Arjona. Yo sé que estás muy joven, pero igual suena apenas Don Bruno Milano. A vos que te gusta el tema ese, muy romántico.
Papás los que van son mis papás los que van al concierto, pero bueno.
Ahora, tomando en cuenta todo esto que mencionaste, yo digo que todo en semana 3 hacia adelante es corregible, o la mayoría de las cosas. La duda no es si es o no, es si la van a corregir. ¿Vos decís que corrigen la defensiva, sí o no?
Yo esperaría, o sea, confío en John Harbaugh. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de Seattle que vos decías, no, pero es que ni Pete Carroll ni nadie? Uh-huh. John Harbaugh es diferente, ¿no? Yo creo que en John Harbaugh se puede correr, pero es que son 353 aéreas nada más, Alonso. Es demasiado lo que hay que correr. O sea, hay mucho que levantar ahí.
Sí, yo sí creo que lo van a corregir, la verdad. Tienen un...
Sí, yo también, pero...
Hay que tomar en cuenta que ellos perdieron a su... A ver, perdieron la palabra. Despidieron a su coordinador defensivo de los últimos años, a Wink Martindale, que ahora está en los Giants. Harbaugh dijo, no más. Y él era un coordinador defensivo extremadamente agresivo. O sea, de blitz para arriba y para abajo, ¿no? Este nuevo coordinador ofensivo que tiene, si no me equivoco, es de apellido McDonald, es mucho más recatado en ese tipo de situaciones. Está conociendo el tema del play calling también, porque del lado defensivo también hay play calling, ¿verdad? Solamente no hablamos de eso, pero hay play calling. Tenés que estar en la situación ideal, tenés que tener el personal ideal. Yo creo que con el pasar de las semanas, Baltimore va a corregir esto y se va. No voy a decir que se va a convertir en una de las mejores, así como top 3, pero debería entrar al top 10, la verdad. Tiene demasiado talento como para...
Es que tiene demasiado talento, exacto, sí.
Tiene demasiado talento como para no hacerlo. Ahora, yo elegí al equipo de los Bengals, que también están ahí dentro de la AFC Norte, en la ofensiva. Y particularmente me ha decepcionado porque si bien es cierto, ellos invirtieron en la línea ofensiva, ¿no? Que era lo más normal del mundo. Todo el mundo sabía que ese era su problema en el 2021. Como le han estado jugando las defensivas, yo digo, ok, aquí está el punto como para que su entrenador en jefe, al cual le dieron recientemente, después del Super Bowl 56, una extensión de contrato, corrija y diga, ok, me están jugando con dos safeties, me están doble marcando a Jamar Chase, me están complicando la vida con Joe Burrow. Ok, corrijo, ¿no? Corrijo y busco unas alternativas. Uno de los detalles que más he notado yo, el equipo de Cincinnati, don Bruno Milano, es que cuando están en situaciones donde Joe Burrow usualmente buscaba a Jamar Chase, que te lo mencioné cuando hablamos ahora del partido que van a tener contra Miami, lo pueden encontrar en Spotify y demás. Los equipos están utilizando este doble safety, ¿no? Para poder lidiar con T. Higgins, lidiar con Jamar Chase, lidiar con Tyler Boyd. Corre el balón, carajo. Corre el balón. Tienes a Joe Mixon. Eso es sencillo. Eso es un tema de matemáticas. Cuando hablamos de temas de pareos, es, ok, ¿cuántos jugadores tengo? Y empiezo a contar. ¿No? Que me están jugando, Nico. Es decir, me están jugando con 5 defensive backs. 2 safeties, 3 esquineros y demás. ¿Qué significa eso? Que tengo un pareo favorable para correr el balón y tengo uno de los mejores corredores de la NFL en Joe Mixon. Corre el balón. Claro, mi línea ofensiva también ha sido un problema, la verdad. Sí. Pero corre el balón.
Es lo mismo que le dije ahora sobre Tampa, ¿no?
Sí, pero solo hay un tema.
El tener de las, ¿cómo se llama? Las lesiones. Lo cual, si corres el balón, podrías abrirle campo a que ellos tengan que ajustar.
Completamente, pero el tema de Cincinnati es todavía más acongojante por el hecho de que Cincinnati tiene en el campo el talento, a diferencia de Tampa. El talento de Tampa está en el hospital, ¿no? Y luego el corredor Leonard Fournette, que para mí es un corredor mediano, que ya lo mejor de él pasó. En el caso de Mixon el año pasado tuvo un año donde voló. Y aquí es un tema matemático nada más. Tengo tantos en la caja, no corro. Tengo menos en la caja porque me están jugando pase, corro. Sencillo. Y en este caso, el entrenador de los Bengals está llamando a la jugada de manera incorrecta. O sea, cuando la defensa le está planteando, voy a defenderte el pase, manda el pase. O sea, ¿dónde está la lógica de eso? Solo para terminar, Bruno, cuando tiene 6, 7, 8 jugadores en la caja, manda a Mixon a correr. No tiene ningún sentido, pero bueno, decime.
Sí, vos me hiciste la pregunta de cuánto tal vez logré inflar la defensiva de Baltimore. Yo te pregunto, ¿cuánto crees que Zach Taylor dijo? Bueno, si no está roto, no lo arreglo.
Ah, 10.
No, sí, yo creo que él dijo, bueno, no me pararon este año, no me van a parar el siguiente. La NFL no funciona así.
Exactamente. Pero, ¿qué te he dicho yo que es la función de un entrenador en jefe? Corrija, siempre. Sí. Corregir es siempre la función de cualquier entrenador en cualquier deporte, no solo en el fútbol americano, en el fútbol, en el básquet, donde quiera. Corrija lo que, donde te están diciendo, hay que corregir y hay que adaptarse. Y Cincinnati, el problema, o sea, lo que me vuelve más loco a mí Cincinnati es que Cincinnati tiene todos los elementos para ajustar, todos. No es que le hace falta tal cosa, no, tiene absolutamente todos para ajustar y ser un equipo que reviente a la liga. Y es como exactamente lo que dijiste, 2021 no me pararon porque voy a cambiarlo. ¿De dónde está tu plan B? Porque siempre hay una reacción sobre lo que planteaste y está la reacción de la liga sobre lo que los Bengals fueron en 2021. Ya hay video. Ok, ahora la liga reacciona. ¿Cómo reaccionas ante esa reacción? Esa es la parte que le ha quedado viendo a los Bengals. Y la verdad es que me vuelve loco porque es un equipo extremadamente lleno de talento. Misma situación que lo que hablaste de la defensiva de los Ravens. Pasemos a la siguiente pregunta de Zona Roja, don Bruno Milano. ¿Son los Jaguars una verdadera amenaza dentro de la AFC Sur?
Sí, bueno, te lo mencioné. Vamos a tocar a los dos equipos de ese partido que tanto te mencioné al inicio. Eso habla de lo bien que están. Para mí,
tenemos unos 3 minutos por aquello.
Sí, es una combinación de dos cosas. Uno, que Jacksonville realmente está dando pasos hacia adelante. Y dos, que el resto de esa división está en un estado trágico, ¿no? Los Colts están 1-1-1 en semana 3, lo cual es algo bastante curioso. Y los Tennessee Titans todavía creo que no se encuentran. Creo que simplemente ofensivamente no están. Tienen menos de 1,000 yardas pues totales por juego. Bueno, digo,
yo sí creo que se encuentran. Yo voy a diferir con vos. Yo sí creo que están encontrados.
Bueno, vos has dicho que no tienen talento ya. Sí, esto es lo que pero son. No tienen ni 1,000 yardas en 3 partidos.
Pero esto es lo que son.
Es problemático para mí.
Volteas a ver, o sea, mucha gente yo sé que le va a criticar a, por ejemplo, Ryan Tannehill, y le va a decir, bueno, es que Tannehill no sirve por esto y eso. Voltea a ver a quién le está pasando el balón. No tiene talento Tennessee a nivel ofensivo, ¿no? La defensiva sí tiene algunos jugadores, a pesar de que algunos de ellos se lesionaron al inicio de la temporada y demás. Pero yo creo que es una combinación de que los Jaguars dieron un paso gigante en su estructura, ¿no? Su estructura organizacional, entrenador en jefe y en ofensiva, que los otros equipos, la verdad es que no se ayudan. Y el más decepcionante de ellos para mí es Indianapolis, porque los dos lo teníamos en postemporada y la cara, más allá de la victoria contra Kansas City, ha sido paupérrima, la verdad.
Sí, antes de pasar a la última, yo sí te digo que yo, si yo soy el dueño de los Colts o el general manager de los Colts, yo a Frank Reich ya le tengo que dar un jalón de pelito, porque no es la primera vez que inicia lento en los últimos años.
Sí, hay muchas cosas por corregir, el tema del mariscal de campo. Por supuesto, la principal de ella, pero me parece que la ventana de los Colts se va cerrando a una velocidad enorme. Tenemos un minuto y medio, Bruno Milano, para la última. ¿Estás de acuerdo con que los Eagles sean favoritos ahora en ganar la NFC? Yo digo que no, vos decís que sí. Explíqueme eso, los que ven en pantalla.
Yo pongo un panqueque, pero no quiero decir que soy panqueque, simplemente que es la mitad de un panqueque, ¿no? El panqueque dividido entre el sí. Porque todos saben de mi predicción. De los Commanders, pero a ver, las líneas de apuesta, ¿no? Y el favoritismo va semana a semana, no es algo que está escrito en piedra. Entonces puedo entender, porque sin ser panqueque, ¿no? Puedo entender por qué los Eagles están favoritos y no me parece para nada injusto. Una cosa es ya cuando los otros equipos estén sanos y más, pero ahorita no me parece injusto verlos como los favoritos de la NFC. Son el mejor equipo que se ha visto en la conferencia.
Es demasiado temprano para sobrereaccionar de tal manera.
Pero es que semana a semana, Alonso.
No. Las futuras no funcionan así. La NFL funciona así, pero las futuras no funcionan así.
Las futuras van cambiando también.
No, pero las futuras no cambian de una manera tan drástica semana a semana. O sea, como que me vendas que Filadelfia es esto para siempre y que Tampa es esto para siempre, yo no lo voy a comprar. Tampa
ok, ¿te molesta el salto tan exponencial, no el hecho de que se hayan bajado sus momios, pues?
No, yo creo que Filadelfia merece que sus momios hayan mejorado, pero creo que hay una falta de respeto sobre lo que va a terminar siendo los Rams y Tampa Bay a final de año. Esos dos equipos.
Si ellos le hubieran pasado a Green Bay, ¿no te molesta?
No, Green Bay es esto. O sea, es como que la gente... No, es que esa es la pura realidad. O sea, sí, van a mejorar un poco. Es un equipo muy entrenado, muy eficiente en ofensiva, una muy buena defensa, pero es esto. El talento tiene un techo para Green Bay. Por ejemplo, lo que hicieron en Tampa, yo te dije, van a ganar este partido y todo lo demás, pero con un equipo de los Buccaneers, con su gente, Tampa gana ese partido. No tengo la menor duda de eso. Y eso es lo que yo espero que Tampa sea en diciembre. Y me parece que las casas de apuestas no están tomando eso en cuenta. Como decir, esto ya es lo que hacen los Buccaneers. ¿No estás viendo que medio plantel está en el hospital de los Buccaneers? O sea, no funciona de tal manera. Entonces, esa sobrereacción me parece que no es adecuada para el tema de las apuestas. Yo no creo que Filadelfia sea el favorito ahora. Creo que por el calendario van a terminar siendo el número uno de la NFC. Y aún así, si vos me pones a Tampa Bay sano, y este Filadelfia, o inclusive un Filadelfia mejorado en la final de la NFC, yo voy a ganar a Tampa. Ese pareo me parece.
Sí, no, eso estoy de acuerdo. Sí.
Para los hijos. Pero bueno, Bruno Milano, 20 segundos para irnos.
Sí, no, muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros. Y recuerden que pueden encontrar estos videos y las reacciones rápidas en nuestro canal de YouTube como NFL Latino TV, así como otros tops diferentes que hacemos cada tanto.
Así es, también recuerden que las predicciones contra el spread están en patreon.com/apuestalacasa y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, @NFLLatinoTV. Nos escuchamos en la próxima.